semana más. Aquí Chema Contreras dispuesto a dejarnos entrar en su biblioteca de verano para conocer sus recomendaciones y charlar e invitar no solo a todos los oyentes de la cadena SER, sino a los autores, algunos de los autores también de los libros que recomendamos cada semana, cada una de estas semanas de los meses de julio y ahora agosto. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos y seguimos en pleno verano disfrutando del verano. Ya dijimos que el tema vacaciones lo dejábamos, pero el verano es verano para todo el mundo, ¿no? Entonces disfrutemos del verano, que es lo importante.
Bueno, ¿qué libro recomendamos hoy? ¿Con qué autor hablamos hoy?
Pues mira, para mayores vamos a hablar de El túnel de la oliva. Sí. Y para eso tenemos a su autor, el escritor Jorge Sánchez López. Muy buenas, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Él además escribió su poemario Errática textura y el libro de relatos Remontar la corriente, además de haber traducido a John Donne en Aire y Ángeles, porque hace también de traductor. Y como novelista ha publicado Hielo seco y Nunca debiste atravesar esos parajes. Dos propuestas dentro de lo que es el género policíaco. Y quiero recordaros que El túnel de la oliva fue finalista el Premio Planeta en 2021.
Bueno.
Es así, ¿no, Jorge? ¿Jorge?
Sí, un matiz. Es El túnel de oliva. Oliva es, en que, artículo, es el nombre de la chica.
He dicho yo de la oliva. Sí. Mal. O sea, muy mal, porque oliva es el nombre de una persona. No es... Sí. Perdón.
Puede pensar que se refiere al territorio, pero no. Es el,
sí, sí,
es el,
sí.
El túnel de oliva.
Efectivamente.
Fue finalista en 2021 de sí. Planeta. Pero se ha publicado ahora en marzo de 2023.
Sí, efectivamente.
Oye, el ser finalista del Planeta abre muchas puertas después con otras editoriales para que os publiquen, porque podéis publicar con otras, no tenéis que publicar con Planeta después, quiero decir, los derechos de la obra son vuestros, no los cedéis a la editorial, ¿no?
Sí, claro, el Planeta tiene 4 meses, tiene un pequeño plazo. En este caso no se pronunció respecto a la publicación, entonces tú sí. Ya lo puedes mover. Y sí, claro, es algo que te da más visibilidad porque es un mundo muy complicado.
Claro, en este caso es RBA, quien Serie Negra de RBA, quien ha editado este El túnel de oliva.
Bueno, ¿quién es la famosa Oliva, por lo tanto, Jorge?
Pues es una chica de barrio, de la zona de donde estamos, de Fuenlabrada, Alcorcón. Entonces, yo recuerdo que conocí a una chica de vista, se llamaba así... Uh-huh. Sin la I de Olivia, ¿no? Y entonces eso es un nombre que se me quedó, y simplemente porque los personajes resuenan siempre a gente que has conocido de vista, amigos conocidos de la época de los 90, claro.
Sí, de alguna forma son los protagonistas, por decirlo así, de las novelas, ¿no? Sobre todo cuando narramos, y en este caso hay una parte un poco ligada a realidad y a ficción, y hablo de realidad sobre todo por el entorno, ¿no? Porque además juegas con con el título, y vuelvo a rectificar y señalo El túnel de oliva, es ese túnel que, digamos, algunas veces parece que transitamos, ¿no? Como si no viéramos alrededor y solo tuviéramos un punto de referencia, que es el punto de salida, pero también el túnel es otra referencia que haces, ahora que has comentado que hablas sobre Fuenlabrada.
Sí, el túnel, había una discoteca que se llamaba El túnel, no. Y a mí muchas veces me pasa, porque claro, haber cultivado la poesía, que todo el mundo de aquí puede pensar que lo hago aposta, pero a lo mejor a mí se me ha ocurrido El túnel por eso, por hacer una metáfora, hablar del paso de niño a adulto, de los problemas en los que ellos se ven, y luego digo, anda, si también era el nombre de una discoteca, ¿no? Y,
sí, 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 entonces...
Y esa polisemia que siempre sí. Salen todos los... No solo el título, sino en el contenido muchas veces.
Pero eso está bien, ¿no? Porque es una manera, además ese tránsito, como decimos, muchas veces cuando es de la infancia a la juventud, o de la juventud ya cuando uno se va convirtiendo en adulto, ¿no? Pero como en toda novela que se precie, ¿no? De este género, siempre hay una pareja, siempre hay amores y desamores, y muchas veces, la mayoría, por no decir todas, hay algún muerto, ¿no?
Sí, en este caso, esto de la novela combina la investigación policial con la novela negra más de barrio. Es decir, hay un tema que es efectivamente la pérdida de la pareja, desde el punto de vista de quien la ha perdido, pero también está la amistad entre
claro.
las tres chicas y su grupo de amigos, chicos y chicas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. me permite tratar la amistad, la familia, la muerte, el amor perdido, cómo empiezan los nuevos comienzos, cuando tú sabes que ya no es lo mismo, que tienes que empezar de nuevo. Y eso hace que el lector se pueda ver identificado.
Sí, porque muchas veces a ciertas edades, y algunos que la dejamos atrás hace mucho tiempo, cuando encontramos esa persona, chico, chica o como sea, pues nos creemos que es casi para la eternidad, ¿no? Muchas veces. Y sin embargo, hay rupturas que duelen quizá porque hay una parte que pone más que la otra, ¿no?
Claro. Es un tema que abordo de las relaciones íntimas y que también veo en otros aspectos, como puede ser la vida laboral, cuando tú planificas, yo voy a estudiar esto, me voy a dedicar a esto, claro, voy a vivir en tal ciudad, y al final eso se rompe y tienes que recalcular la ruta. Aquí en la novela utilizamos un caso extremo como el de un asesinato, que lleva a recalcular esa manera, pero al final es una metáfora para hablar de otras cosas, que nos pasa a todos.
Luego parece que no, pero finales de los 90 está a la vuelta de la esquina, es en la línea del tiempo, pero se han incorporado tantas cosas a la juventud de hoy en día que no sé si un joven que tenga hoy, pues eso, 17, 18 años, va a poder sentirse identificado con lo que tú escribes, porque en los años 90 no teníamos redes sociales, no teníamos móviles, para quedar con un amigo tenías que tocar al timbre para que bajase, llamabas al fijo y te lo cogían los padres, o sea, si llamabas a la chica, ya no te digo llamar a la chica a casa de la chica, esto era ya valentía suprema.
Si llamabas a la radio para hacer una dedicatoria a esas cosas, ¿no?
Sí.
Precisamente. Sí, pues esto es una pregunta interesante, porque yo creo que el reto de un autor al tratar estos temas es hablar de la adolescencia de una manera universal. O sea, siempre los problemas son muy similares. Aquí en esta novela, por ejemplo, empieza en el año 97 y el personaje de Oliva ya tiene un móvil, pero bueno, mandando SMS es muy rudimentario, pero eso no quita que la adolescencia...
Y sería de las primeras personas, y sería de las primeras con móvil también, porque año 97...
Es como es entre 97 y 99, y claro, es como una señal de, bueno, tiene algo más de dinero sus padres, como ella, pero realmente no es rica, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que se llama Tiger Eyes, Ojos de Tigre, que es de Judy Blume. Fue un éxito en el año 82 y habla sobre una chica joven que ha matado a su padre. Entonces, yo creo que ese significado universal del duelo, de las nuevas amistades, las dudas que uno tiene cuando se hace adulto, tienes que extraer lo universal, ¿no? Para que, igual que tú lees una obra más antigua y lo puedes extraer también, pues le llegue también a jóvenes de hoy en día lo puedan apreciar la obra.
¿Y cuál crees que es el ingrediente universal y común a todos los jóvenes o adolescentes, independientemente del momento en el que han vivido? ¿Cuál crees tú que conecta y que va a permitir que tu obra la entienda gente que ahora mismo, pues ya te digo, se mueve a través de TikTok, WhatsApp, Insta y demás?
Sí, claro, pues hay un ingrediente que puede ser la búsqueda de la identidad, de su lugar en el mundo, la rebeldía, la creatividad, el querer disfrutar del momento. O sea, yo creo que hay una serie de actitudes que todos pueden tener. Luego es verdad que ellos conocen de la época por lo que le dicen sus padres.
Claro.
Oh, pues mira, antes era así, ¿no? Pero de esta manera se van a acercar más y lo van a ver desde el punto de vista de alguien de un joven, de un personaje joven,
claro,
que se lo va a contar.
No, pero sobre todo porque hablas mucho también en la novela, pero otro de los puntos que está, como comentabas, yo pienso que la amistad, o sea, todavía seguimos soñando y pensando con ese amigo, esa amiga, donde le cuentas muchísimas cosas que ni en casa, por supuestísimo, con esas edades vas a comentar, pero de alguna forma es tu confesor, ¿no? Y crees que esa amistad, o procuras que esa amistad perdure, ¿no?, en el tiempo.
Exacto, y bueno, aquí en la novela, en el túnel de Oliva, se presenta un desafío uh-huh. a esa amistad.
Claro, sí, con Rebeca y Desi en este caso.
Sí, el conflicto es lo que muchas veces hace interesante una novela, y entonces uh-huh. se puede forjar ahí una trama de lealtad, enfriamiento de relaciones, venganza, sí. no sé qué, y eso, pues muchas veces en todas las novelas de acción y novela sí. negra, es un elemento.
Es que me es un poco difícil entrar más en detalle para no hacer spoiler de la novela, ¿sabes? Por eso te decía esa relación de amistad ahí entre ellas y demás, el novio de que aparece de Manuel, ¿no? El novio de Oliva y demás, y todo lo que eso conlleva con la amistad y con la familia.
Sí.
También han cambiado un poco nuestras ciudades, ¿no? Año 90 y tantos, pues muchas ciudades de la periferia madrileña, norte, sur de Madrid, eran ciudades en su mayoría dormitorio, que se habían construido, había habido muchísima obra, estábamos en el boom del ladrillo plenamente, o sea, era grúas y edificios nuevos, y eran ciudades un poco agresivas, diría yo. No sé cómo lo ves, Jorge.
Sí, aparece una referencia en la novela al principio, uh-huh. que bueno, esto es más de los 80, y puede ser el primer recuerdo consciente que tenga yo, aunque bueno, muchas veces te lo cuentan y tú crees que lo recuerdas.
Que lo ha recordado, sí.
Que es pues en un parque ahí jugando con la arena, y había unos pisos que iban a hacer, llevaban años queriendo hacerlos, y esto era en Parla, ¿no? Y luego la zona sur en general, Alcorcón, Fuenlabrada y tal, claro, hay muchas zonas que nombro con la calle exacta, sí, sí, y eso, pero están cambiadas. Por ejemplo, en Fuenlabrada, el huerto del cura, ¿no? Donde pues había un half-pipe, donde estaban ahí patinando, la casa de la música, que era la sala al grito, es decir, que bueno, la policía que hace una redada ahí,
sí, efectivamente,
trapicheando, es decir, que es una zona que está cambiando, que ahora puede estar urbanizada, o puede, ahora mismo por ejemplo hay un parque, ¿no?
Sí.
Y eso, pues al tener los recuerdos, te ayuda bastante.
Sí, porque
para reproducirlo,
¿no? Claro, es un recorrido por esas zonas, bien estás comentando, de Fuenlabrada, Parla y demás, y das datos, pero claro, habría que retraerse un poquito, retraerse a esa época, uh-huh. pero es una buena fotografía de cómo eran, como comenta David, de cómo eran las ciudades ahora, antes, perdón, y cómo se han transformado, ¿no? En no tanto tiempo, ¿eh? Porque hay veces, además, que cuando estamos hablando, pensamos
que son los años en los que empieza a llegar un volumen muy grande de inmigración exterior, son años de muchos cambios en el sur de Madrid, esos.
Claro, exactamente. Y bueno, pues el tema un poco también de las tribus urbanas, uh-huh. Por eso decía la búsqueda de la identidad de los jóvenes.
Claro, claro. El buscar ese grupo, ese clan al que pertenecer, ¿no? Y al que sentirse uh-huh. integrado, ¿no? Pero sobre todo esa identidad.
Oye, ¿qué estás claro. escribiendo ahora, Jorge?
Pues ahora mismo, bueno, tengo, la verdad es que alguna que otra novela en el cajón, porque tengo una historia sobre Marruecos, uh-huh. tengo una historia que es una continuación de Nunca debiste atravesar esos parajes, uh-huh. que es en Estados Unidos, y que es sobre la muerte de un abogado que lleva casos de bandas juveniles. Pero lo que estoy escribiendo ahora ¿sí? es algo sobre Madrid también, uh-huh. Donde es un Madrid más actual, y ya sí, aquí sí que abarcaré todo Madrid, donde hay un detective de infidelidad, hay un promotor inmobiliario, bueno, pero va a ser una novela con más acción, uh-huh. Con persecuciones, engaños, etcétera, ¿no? Es novela más clásica de acción.
Bueno, muy pues bien. Oye, Jorge, que nos ha encantado tenerte por aquí, autor del Túnel de Oliva, y gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Jorge.
Gracias, hasta luego, Jorge.
Hasta luego.
Buena pinta, porque estos libros, además, sí. que vives casi en primera persona, seguro que para mucha gente de esta zona, del sur de Madrid y del norte de Madrid también, seguro, sí. porque yo creo que al final las circunstancias, con las diferencias, por supuesto, que hay también sociales y poblacionales, muchos de los puntos serán comunes.
Sí, que muchas veces te mueves a la zona. Sí. Yo hablaba de la discoteca El Túnel, y yo creo que muchísima gente, aun siendo
si
de otra zona de Madrid...
Si no se llamaba El Túnel, se llamaba...
Claro, han visitado exactamente esos entornos, sí, ¿no? Eso,
si
no
la... Bueno, libro para peques, veo, ¿no?
Para peques,
para peques.
El gato Boris, el coche bañera, Erwin Moser, editado por Flamboyant. Yo lo recomiendo esto para los que empiezan, digamos, a leer, ¿no? Porque tiene unas ilustraciones muy grandes con muy poquito texto, ¿no? Entonces está muy bien porque prácticamente el texto indica perfectamente lo que se está viendo en el dibujo, ¿no? Entonces está muy bien. Y es el gato Boris el que es el protagonista de 8 cuentos. Aquí hay 8 cuentos, son muy cortitos.
Son 8 cuentos en el mismo libro.
En un libro. Ves que el libro no es muy grande porque, sí, efectivamente, el libro tiene 40 páginas y en esas 40 páginas pues están metidos los libros. Nuria Alvesa es quien lo ha traducido y Erwin Moser fallece en 2017 y existe el Museo Erwin Moser, que bueno, pues es interesante de visitar por este personaje que crea el coche con la bañera, aparece este gato. El gato Boris aparece en el primer y dice: el gato Boris flota por el río dentro de un pequeño barril. ¿De dónde viene? Nadie lo sabe. Se aproxima una tormenta. Boris desembarca en un recodo del río. Una lechuza observa al gato. Enseguida empieza a llover. La lechuza curiosa sigue a Boris desde el aire. ¿Y qué querrá decirle a Boris si es que quiere decirle algo? ¿O es que le está observando? ¿Es que le está persiguiendo? ¿Es que está jugando con él de alguna manera? Bueno, pues esta es una recomendación, como digo, para los jóvenes lectores y sobre todo que están empezando a leer. Y ahora que estamos en verano, que los peques están de vacaciones, qué buen tiempo para dedicarles un ratillo para leer conjuntamente algún cuento. ¿Y por qué no El gato Boris, el coche bañera?
Sí.
Pues esa es nuestra propuesta para los peques y, como hemos dicho, para los mayores, Jorge Sánchez López con El túnel de la oliva, editado por RBA.
El museo se encuentra en Gols, que está en una zona muy bonita de Austria, muy cerquita del lago Neusilder y, además, cerquita de Eslovaquia también, de Bratislava, no sé cuánto pillará, pero vamos, en el mapa aquí que estoy viendo el Google Maps. Sí. No será más de una hora, una cosa.
Efectivamente, sí, está por ahí.
Así que, oye, si ustedes se mueven por la zona y tienen un ratito y pasan por allí, que sepan que en Gols, Austria, está el museo
de Erwin Moser,
que es el autor del libro que hemos recomendado hoy para nuestros peques. Ya saben que todos los libros y todas las recomendaciones de este verano las encuentran en nuestra página web. Pues la semana que viene, entonces, Chema.
La semana que viene.
¿Te parece?
Sí, señor.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.